Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
11 minutos sobre la una de la tarde y aquí estamos José Alberto Benítez, o Javier para los amigos, y yo. Es la mañana de León. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Espérate, súbete el micro.
Sí,
ahí.
Muy bien, buenos días.
No me extraña que se te caiga viendo lo que hay, ¿eh? Porque hay veces que de verdad, ¿cómo era la la correlación?
Y la no implica causalidad.
Claro, eso es. Y que hay cosas que son casuales.
Exacto, exacto.
¿Eh? Y ahora vamos con todo este lío. Y si te preguntara, ¿has escuchado? Fíjense, Roberto es tan franco, no por nada del país, francés ni nada de esto, pero es franco de persona franca, donde las hay, y honesta. Que si yo ahora le preguntara, oye, José Alberto, pero tú, ¿qué te pareció la entrevista con Badiola? Pues me diría, pero si no la has escuchado.
Correcto.
La vas a escuchar en los podcasts.
La voy a escuchar porque creo que todo el mundo debería escucharla, creo.
Eso,
por lo que me has dicho tú.
Por lo que te cuento, ¿no?
Eso es.
¿Tú recuerdas la semana pasada que hablábamos de que, fíjate, publicación, y mira que yo para mí es un referente, pero lo siento, publicación del ABC. China teme que el brote de coronavirus de Pekín sea más contagioso que el de Wuhan. Hablaban de que el brote del mercado de abastos de Xinfandi fuera más contagioso y que no era el mismo coronavirus.
Correcto.
Y que iba a ser muchísimo más virulento que el SARS-CoV-2. Yo cuando vi esto la semana pasada dije, espérate a ver, porque es que igual yo soy de otro planeta y aquí en un día este periodista ya sabe todo lo que la comunidad científica internacional desconoce, porque no se atreven a avanzar nada de esto porque, oye,
claro,
hay que estudiarlo.
Claro.
Pues hoy me ha venido a decir Juanjo Badiola que no, que es el mismo, que es normal en un lugar donde hay pocas medidas sanitarias, que lo han controlado y que, fíjate, 9 casos nuevos de COVID-19 en aquel epicentro que iba a acabar con la población humana ahora mismo de Japón en aquel mercado. Ahora 9 contagiados en una población inmensa, millones de habitantes. Bueno, y le hemos preguntado por Alemania también. Donde ha subido el índice R, ¿sabes? Este de contagio, a 1,79.
Ayer vi un tuit por ahí.
Bueno, y nada, y nos decía que lo mismo, que era normal en aquel sitio, que había que cuidar estas cosas cuando había que los rebrotes que iban a seguir produciéndose, sobre todo en población que no se había contagiado.
Claro, claro. Porque,
claro, lógicamente, si no había llegado a determinadas zonas. Y porque en esas zonas, si había poca cautela a la hora de tomar en medidas de seguridad e higiene en sitios donde estaban los trabajadores muy juntos unos de otros, pues que era muy probable que sucediera esto, que lo que teníamos que hacer es tener mucho cuidado de ese turismo que ahora llega de todas las partes del mundo, sobre todo en zonas sensibles donde hay brotes nuevos y donde no se está controlando la situación. Pues es que tiene todo el sentido y la lógica.
Correcto.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de estas cosas que lee la gente y que parece que no hemos aprendido nada. Fíjate, con lo que aprendimos de las fake news, con este periodo, que no dábamos ya las cosas por buenas según las leíamos, y ahora como que volvemos para atrás y volvemos a dar por buenas informaciones que nos llega. Es que en Aragón hay un repunte. ¿Qué repunte hay en Aragón? ¿Tienes ahí el dato?
No lo tengo aquí, pero me lo sé de memoria.
¿Un nuevo hospitalizado en Aragón?
Eso es. O sea, a lo que llaman rebrote es a que en estos últimos 3 días han pasado de tener 3-4 contagios a tener 20, 25 y 33 contagios nuevos, pero si miramos los hospitalizados, han tenido 3, 2 y 1. O sea, nada.
O sea, que sí, que se han podido contagiar, pero que lo están pasando tranquilamente en su casa, sin complicaciones, porque no están ingresados.
Bueno. Claro, entonces yo creo que ahora no hay que avisar solamente de los rebrotes, que lógicamente hay que controlarlos y demás, sino que también hay que informar de que esos rebrotes y que esos contagios no están siendo con la gravedad que lo eran hace 3 meses y medio, cuando estábamos en plena pandemia. Y luego con respecto a...
Sí, y ahora vamos a hablar de esto que me traes hoy, que es muy original. Algunos comentarios son súper originales. Venga.
Con respecto a lo que traímos para hoy, primero te comento los dos que eran graciosos y luego ya pasamos al otro.
¿Algún oyente que esté despistado? Toda la información, la entrevista, todo esto lo tienen en javefitness.com, además de los podcasts de la radio, javefitness.com, las redes sociales de José Alberto, y verán los gráficos, verán estos comentarios a los que hacemos alusión y referencia aquí durante la sección.
Eso es.
Y hoy vamos a analizar un estudio que analiza la relación entre las creencias religiosas y el riesgo de muerte por COVID-19. Oye, es una cosa que se puede estudiar y medir, ¿no?
Efectivamente, es algo medible. Un segundo, me voy a poner aquí una cosa para hablar luego. Y que, ya y, está, para que no se me olvide.
¿Y qué dice este estudio?
Sí. Este estudio lo que dice, bueno, básicamente lo que hicieron fue pues estudiar las distintas religiones que hay, ¿no? Pues el budismo, los musulmanes, hindúes, el cristianismo, incluso los que no tienen religión. Y bueno, básicamente lo que se sacó en claro era que había una menor mortalidad en personas que eran cristianas o no religiosas. Entonces, bueno, me hizo gracia que uno de los que comentó el tuit, como estos días atrás salió el tema de que parecía que la calvicie estaba relacionada con que afecte más la enfermedad, que además nosotros hablamos de ello el 8 de junio y se puso de moda esta noticia el viernes pasado, o sea que...
Vamos por delante sí. Prácticamente siempre, pero bueno, esto está muy bien, ¿no?
Sí, sí, total, que puso uno que, bueno, menos mal, por lo menos había algún estudio que le favorecía, supongo que o porque es cristiano o porque no tiene ninguna religión y ya está. Entonces, lo importante de este estudio al final es que efectivamente puede haber algún tipo de relación, pero no con la religión en sí, sino con la población que tiene esa religión, que pueden ser pues motivos socioeconómicos, el país donde viven, etcétera. Entonces no se puede, o sea, que el estudio este está muy bien, pero no es para indicar que exista una causa, o sea, que la religión sea una causa de que luego eso haya más mortalidad sobre una enfermedad. Pero bueno, pues es un dato curioso, ¿no?, de otro estudio que salió por ahí y que hay que saber interpretarlos. No,
porque si nosotros miramos este estudio, dices, vamos a ver, musulmanes, hindúes, budistas...
Sí.
Lo tenéis crudo, o sea, por no apoyar al Dios verdadero, porque entonces por creer en un Dios que no es esto para el cristiano,
claro.
O en lo religioso, pues paz. La pena es que el coronavirus tiene mayor riesgo de muerte.
Eso es.
Y entonces la comunidad científica con estos datos, si tuviera que analizarlo, hombre, primero se lo plantearía como duda y después analizaría otros factores.
Claro.
Porque esto es una casualidad, lógicamente, sí. Y esto hay que analizar este tipo de sesgos porque al final son importantes, ¿no? Uh-huh. Porque si no, pues daríamos por bueno, ¿no? Que es que los budistas o los musulmanes, pues tienen más riesgo de muerte por COVID-19 por el hecho de tener esa creencia.
Claro, además, en el propio estudio, luego te vas a las conclusiones, limitaciones del estudio y simplemente te dicen que es un estudio observacional y que, bueno, que es una información más que se tiene. Y ya está, pero no para sacar pues conclusiones de con respecto realmente a la religión y el cómo afecta el COVID, ¿no? Luego otro estudio que...
Espera, no te vayas de aquí. Sí. Ah. Porque dice el que lo escribe dice, un gráfico precioso para dar una clase sobre correlación y causalidad, ¿no? Uh-huh. Y añade al final, después de varios comentarios, dice... Cuando le preguntan a ver su solvencia para determinar estas cosas, dice, bueno, yo en ocasiones escribo libros. Ahí queda eso, ¿no? Está muy bien leer los comentarios, ¿no?
Está muy bien.
Gente que empieza, pues ¿quieres? Pues en ocasiones escribo algún libro que otro, pero bueno, hay que, como dato. Sí.
Luego el otro estudio era sobre que el que nos diera mucho el sol, pues acababa atontándonos un poco, ¿no? Y entonces, bueno, mostraban un estudio realmente, utilizaban otro palabra, pero vamos, era al final el atontamiento y utilizaban un estudio en el que se basaban y bueno, efectivamente, pues que los problemas de salud y de rendimiento provocados por el estrés térmico son desafíos sociales que se extienden geográficamente y se intensifican con el calentamiento global. Y bueno, ya pues en el estudio te explicaban que la exposición aguda no afectó a la medida del rendimiento.
Perdonad, ¿eh? Sí.
Mientras que la exposición prolongada de la cabeza y el cuello pues provocó una elevación de la temperatura central de un grado y un deterioro significativo del rendimiento de las tareas dominadas por la cognición y la motricidad. O sea que alegaba uno de los tuiteros que respondía que él podía dar fe de ello por él mismo. Él no lo ha comprobado en los demás, pero él ha comprobado que en él mismo, efectivamente, el que le dé mucho el sol, pues le acaba atontando la cabeza.
Mira, es que el estudio dice, vamos a ver si lo traduzco bien, la exposición directa en la cabeza de la radiación solar puede Radiación solar impairs motor cognitive performance.
Sí, el rendimiento cognitivo, básicamente. Eso, empeora el rendimiento cognitivo.
Y entonces el Sentinel 5051
sí.
lo traduce. Dice, ensayo. Mucho sol en la cabeza puede agilipollar. Para resumirlo.
Ese es el resumen.
Es que es verdad, no te escandas. Pero esto, a que tú ya lo sabías sin ningún tipo de evidencia
sí,
más.
Sí, vale. De hecho, esta mañana estuve un rato al sol y quedé un poco tonto.
Claro, y dice otro, Gerardo Abelard, dice, pero claro, sí, pero nunca, hay que dejar que la realidad arruine un buen encabezado. Y salta otro, dice Gabu, doy fe por mí, no por otros, otra gente no sé. Que esto es muy común en esto del coronavirus. Dice, oye, yo doy fe por mí, no por otra gente, no sé.
Eso. Yo hablo por mí, ¿no?
Yo hablo por mí.
De verdad, es para reírse.
Y después ahí dice otro, dice, que un exceso de sol te deja tonto, lo saben las abuelas. Dice, coge un sueco y ponlo 2 horas en Benidorm. Claro. Es una triste emulación solar para inducir una hipertermia nórdicos inadaptados sometidos repentinamente a un espectro artificial que poco tiene que ver con el espectro solar. Bueno, en fin, cosas que nos hacen sacar conclusiones de manera, yo creo que graciosa.
Claro.
De gente solvente en estas lides.
Exacto.
Que en lugar de entrar al trapo de tonterías, pues yo creo que con mucha gracia y sorna nos hacen reflexionar de vez en cuando, que debemos reflexionar, ¿no?
Además, yo estoy muy a favor de ese tipo de divulgación de ciencia, porque si hay algo que no nos enseñan a los que trabajamos en ciencia y que nos falta es el tener una vena youtuber o como lo quieras llamar, para poder difundir precisamente noticias que son realmente científicas, pues trasladarlas al público general.
Y que entienda la gente cómo
es, ¿no? Porque a veces nos cerramos todos en el mundo de la ciencia y de las personas que son expertas en el tema y luego no sale de ahí. A mí me parece es un error muy grave. Sí.
Pero me gusta el titular de Sentinel, es decir,
es muy bueno.
El ensayo traducido al inglés, ¿no? Mucho sol en la cabeza puede agilipollar. Bueno, es perfecto. Bueno, José Alberto, ¿qué tienen que ver la obesidad y el sueño? Cuéntame.
Bueno, pues no es ninguna novedad, es algo que se lleva estudiando ya muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que lo que traigo hoy es un metaanálisis que, bueno, metaanálisis o una revisión sistemática de la literatura se basa en que se aplican una serie de metodologías en las que sobre una temática determinada se buscan los estudios que están realizados, se descartan los estudios que puedan ser pues menos importantes o que tengan algún defecto, que tengan algún tipo de defecto, se descartan y al final nos quedamos con los más importantes en un rango de fechas determinado. En este caso fueron entre 2014 y 2019 y se buscó el sueño y la obesidad, o en este caso el índice de masa corporal en inglés, pero vamos. Al final de todo lo que se obtuvo, que al realizar la búsqueda te salen unos, me parece que en este caso eran cerca de 3.000 estudios o algo así, al final se quedaron con 12 que eran los que realmente valían, relacionados con el sueño corto, y con 8 con el sueño largo, en el que la población que había de cada uno eran 154.000 y 152.000, más o menos. Entonces, básicamente lo que se asoció significativamente fue el riesgo con obesidad futura y que, perdón, con el sueño corto con riesgo de obesidad futura, y el de la duración larga del sueño no se asoció con nada. Y entonces, lo importante aquí es explicar primero qué es sueño corto y sueño largo, o sea, que llaman dormir poco y dormir mucho. Y dormir poco, dormir, la normalidad la tenían entre 6 y 8 horas. Los que dormían entre 6 y 8 horas era la franja normal, menos de 6 horas era sueño corto y más de 8 horas ya lo consideraban sueño largo. Bueno, aquí viene luego especificado que realmente sueño largo lo obtuvieron a partir de 10 horas o algo así, es lo que leí. Entonces, nada, básicamente que menos de 6 horas de sueño se consideraba corto, que quienes duermen menos tienen, esto es una realidad, parece una tontería, pero es una realidad, es evidente que quienes duermen menos tienen más oportunidades de comer y a menudo informan de fatiga con la consiguiente reducción de la actividad física. O sea, al final esto acaba siendo un poco un círculo vicioso porque, bueno, ya sabemos que nuestro cuerpo funciona es pura química y las hormonas tienen muchísima incidencia en lo que a nosotros nos pueda suceder. Y básicamente, claro, lo que asociaban sobre todo era que cuando se dormía menos, las hormonas que se encargan de regular el apetito, que son la leptina y la grelina, pues no funcionaban correctamente como debían. Entonces, al final, eso a lo que daba lugar era a que se ingerían más calorías durante el día. Al ingerir más calorías durante el día y al estar además más cansado, se hacía menos actividad física, y todo ello al final a lo que nos llevaba era a lo que ya sabemos, y es que normalmente el dormir menos está más asociado con el padecer luego obesidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que por dormir menos vas a ser ya más obeso? No, no. Lo que pasa que el dormir menos te provoca esa serie de factores que nosotros hemos comentado con el tema de las hormonas, la grelina, la leptina, la saciedad y demás, que al final te provocan, pues eso, que comas más. El resumen es que comes más y que te mueves menos.
Normal. Entonces, primero se hace el estudio. Se atiende a esa relación que determina el estudio, es decir, relación entre personas que duermen menos de 6 horas y obesidad futura, es decir, que vayan a en un futuro coger o tener algún ese índice de masa corporal superior al que daría la media con su estatura, su edad, etcétera, etcétera. Y después se analiza, a ver, ¿por qué? A ver si esto va a ser una casualidad, ¿no?
Eso es.
Y los estudios profesionales dicen, oye, vamos a ver por qué se da esto. Y entonces ya empiezan a analizar, ¿por qué se da esto? Pues porque, primero, las hormonas funcionan así, se tiene más hambre, con lo cual se tiende a comer más, por esos hábitos de esa gente que estudian, y además, como se anda más cansado, se hace menos actividad porque hay menos ganas. Con lo cual, pues son los ingredientes para determinar esto. Que a mayores el sueño produce otros cambios, o pudiera producir otros cambios metabólicos o de alguna, pues se estudiará y se seguirá estudiando, y serán otras consecuencias que igual sí o igual no, pero de entrada, esto es cómo se deben realizar estos estudios. Si se duerme más de la cuenta, ¿dice algo o decías?
Sí, que decía, claro, lo interesante o lo que ellos buscaban en la gente que dormía más era, bueno, pues como duermen más tiempo, están menos tiempos activos, puede ser que con esa menor actividad la tasa metabólica basal, de la que hemos hablado aquí muchas veces, que es básicamente lo que consume el cuerpo estando parado, pues querían ver si realmente eso se reducía, y eso al final provocaba que la gente pues también tendiera a ser más obesa o a tener o a tener más sobrepeso, pero no se han encontrado de momento resultados a favor de esto que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que puede ser que el dormir más seguramente ayude a, esto ya lo estoy diciendo yo porque me da a mí la gana, no porque lo diga la ciencia.
Lo digo por mí.
Claro, sí, exacto, lo digo por mí.
Otro.
Seguramente lo que te ayuda es a estar mejor, porque es raro que encuentres a alguien que duerma de más. Entonces, lo que te ayudará es a estar lo que te ayudará es a estar más tranquilo, más relajado, con menos ansiedad durante el día, y al final pues no te provoca eso comer más, al revés, como estás hormonalmente mejor, pues te provocará estar normal. Claro. Aunque es cierto que si estás 2 horas dormido, pues te vas a mover 2 horas menos, claro. Pero eso da igual.
Sí, sí, bueno, se duerme más. Si eres Montero, Irene Montero, igual duerme más de la cuenta. Pero está delgadita, fíjate. No sé, igual.
Y luego aquí sí detallaban que los futuros estudios longitudinales que midan los aspectos cualitativos y cuantitativos del sueño, con medidas subjetivas y objetivas de sueño, índice de masa corporal y medidas posibles, sí. Que podrían ayudar a comprender mejor la naturaleza causal de esta asociación, básicamente.
Bien. José Alberto, muchas gracias como siempre. Le estaba yo apurando ahora. Porque nos tenemos que ir, quedan 45 segundos. Y sabes que es fundamental para mí conocer el contenido de Manos Arriba, porque es un programa al que estoy enganchado. A las 3:15 de la tarde, siempre con